Sana, sana. Basta. C'est pareil, là ou là.
Le regard da est igual, même. La mirada es la misma.
Bon. Merci.
Gracias. Gracias a los fotógrafos.
Egunon, buenos días a todos, bienvenidos.
Pourquoi tu es si loin?
¿Por qué estás tan lejos? ¿Así? ¿No quieres venir aquí con tu micrófono? Venga, ven.
Push the micro. On dirait des ennemis.
Parecemos enemigos.
Ça, c'est pour un divorce.
Eso es para un divorcio. Para un divorcio, vale.
Ah, ben, oui. Roberto.
Roberto. Hola, Roberto. Buenos días. Nada de publicidad, fuera.
Ya estamos. Buenos días a todos. Bueno, creo que la persona que está a mi lado y que además muy cerca, porque así lo ha querido ella, no necesita presentación, es Agnès Bardà, es nuestro premio Donostia, uno de nuestros premios Donostia de esta 65 edición. Es un placer y un honor tenerla hoy aquí con nosotros. Y bueno, quizá antes de empezar preguntas, Agnès podría contarnos un poquito esta experiencia de San Sebastián y este premio que se le va a otorgar esta noche, esta tarde.
He venido varias veces a San Sebastián. La ciudad es fantástica, el río, el mar, pero venía como cineasta. No recuerdo qué película he venido a presentar, pero en otra ocasión vine con mi hija y con mi hijo para una retrospectiva dedicada a Jacques Demy, mi querido amor. Y luego también vine una vez porque mi hijo, Mathieu Demy, presentó una película que él mismo escribió y realizó, Americano. Y ahora aquí estoy de nuevo, una vez más, en esta ocasión con la película que he hecho con mi amigo J.R. Y siento mucho que no esté aquí con nosotros, puesto que hemos hecho esta película a cuatro manos, con cuatro ojos, y siempre hemos hecho las presentaciones en los festivales juntos, pero ahora está en Nueva York, donde yo misma debo ir la semana que viene. No ha podido venir J.R., así que aquí estoy yo representando a dos. Yo pequeña represento al gran J.R. y a mí misma. Y en esta ocasión vengo a mostrar esta película Visage Village, que se ha traducido como Caras y Lugares. Gente, ¿no? Caras y Lugares, creo.
¿Cómo se llama? Faces.
Caras y Lugares.
Para mí es Caras, Pueblos. Ok, Lugares.
Y estoy encantada de tener un distribuidor español porque hacemos películas para que el público las vea. Yo no sé si han tenido ocasión de ver esta película, pero a nosotros nos gusta responder a la visión de la película. Roberto, quizá tú vas a hacerme preguntas, pero yo estoy encantada de estar aquí porque este festival me honra con el premio Donostia. El premio Donostia. ¿Cómo se dice en castellano? ¿Premio? ¿Premio? ¿Prix? ¿Premio?
Donostia, premio. Y alors.
Así que es un gran placer, es un regalo que acepto encantada y además con modestia.
Muchas gracias. Pues tenemos preguntas de por allí, ahí en la primera.
Agnès, enhorabuena por el premio Donostia. Yo creo que tiene usted un corazón muy grande y eso se refleja en sus películas. Y quería preguntarle por las cineastas, ¿no? Las mujeres cineastas a las que usted representa también siguen empujando, ¿no? Actualmente para encontrar su espacio. Quería saber cómo se planteó usted el poder dirigir, ser cineasta en un mundo de hombres que sigue siendo lamentablemente el cine.
J'ai fait du cinéma.
Pues haciendo cine. Y cuando empecé en Francia, había tres o cuatro mujeres cineastas ya que se dedicaban a este oficio. Y se dedicaban a este oficio como todo el mundo, por así decir. Y yo siempre, desde el principio, quise hacer un cine radical. No especialmente como mujer, sino solo como cineasta radical. Mi primera película en 1954, que es una película muy poco conocida, pero que sí que conocen quienes se interesan por el cine, era una película totalmente radical. Y luego ya, cuando llegó la Nouvelle Vague, la nueva ola, intenté trabajar en torno a la estructura. Una película que se llama Cleo, de 5 a 7, en esa película, ahí ya es cierto que trabajé en tiempo real, con muchísima dificultad, con una geografía real. Es decir, intenté utilizar el cine con lo que el arte contemporáneo podía aportar al cine. No se trata de luchar como mujer. Como cineasta, ya desde mi primera película, esperé que hubiese mujeres que se uniesen. Yo sugerí a las mujeres que estudiasen cine, no para convertirse solamente en realizadoras. Podéis trabajar en el sonido, podéis trabajar en la dirección de producción, por ejemplo, o ser realizadoras, sí, porque este es un oficio en donde no hace falta fortaleza física, hace falta ser un poquito inteligente, pero cualquiera puede hacer cine. ¿Por qué no había muchas mujeres en aquel momento? Pues porque no se atrevían. Y yo les dije, salid de las cocinas, salid de vuestras casas, salid de la universidad, coged las herramientas del cine, haceos con ellas. Y pude constatar cómo, al menos en Francia, ahora ya sí que hay un centenar de mujeres cineastas que han sido aceptadas por el medio cinematográfico, cuando una o dos de ellas empezaron además a ganar dinero, porque el dinero es la palabra clave. Y yo tuve la suerte de hacer cine con poco dinero, pero películas a veces que tuvieron poco éxito, pero sí que tuvieron éxito en términos de calidad, si puedo permitirme decirlo así, porque hoy en día en todo el mundo me hablan de películas de esa época. Así que al recibir este premio Donostia, me impresiona muchísimo porque he visto la lista de las personas que lo han recibido y son todo estrellas, actores, actrices, realizadores. No sé si no es la primera vez que se da el premio a una persona marginal como yo, que trabaja para el cine con honestidad, pero que no gana dinero con ello. Y puede que eso sea lo excepcional, no el hecho de ser mujer, sino ser una cineasta que, bueno, pues un poquito especial en ese sentido. ¿Estás de acuerdo, Roberto?
Muy especial.
Quizá es así, soy especial. Muchísimas gracias por su presencia aquí.
Como espectador, para agradecerle que haya jugado. Decía que quisiera aprovechar mi presencia aquí como espectador para agradecerle que haya jugado con las imágenes y que haya poetizado la realidad a lo largo de toda su trayectoria cinematográfica. Pero quería hacerle una pregunta específica sobre su nueva película, ¿no? Me gustaría que me digas si mi visión como espectador está en la línea de entender que ha hecho una radiografía de la Francia actual, pero a la vez una reflexión de su propia trayectoria entre sincera y malévola, ¿no? Entonces, en ese sentido, como usted habla de sí misma en la película y habla de problemas de visión, me gustaría saber si el objetivo que nos intentan lanzar los espectadores es que este mundo, este planeta, cada uno de nosotros tenemos la visión desenfocada y necesitamos un buen oftalmólogo para que nos haga recuperar ese mundo que usted reivindica.
Ah,
No. No hace falta ni siquiera ser mayor ni tener ninguna enfermedad en la vista, ¿no? De no ver correctamente. La idea es simplemente compartir imágenes y sonidos, hacer compartir una visión. Y mi visión física, está claro que no es buena. Todos veis bien y todos sois muy guapos. La idea que tuvimos JR y yo era trabajar juntos a pesar de la diferencia de edad, aunque eso no cuenta para nuestra relación artística. La idea, sobre todo, era documentar las miserias de la vejez reinventándolas. Y es mucho más divertido hacer un cuadro oftalmológico gigante y pedir a la gente que haga esto, ¿verdad? Es mucho más divertido que simplemente dar un informe médico a alguien y decir 0,2 sobre 10. Pues eso no tiene ningún interés. Hemos intentado encontrar formas diferentes. Por ejemplo, la vejez. El hecho de envejecer es algo que yo he experimentado en la vida, claro. JR y yo lo hemos abordado riéndonos. Cuando subo las escaleras digo, me duelen las escaleras. Cuando enseño mis manos a mis nietos, dicen, oh, qué paisaje más hermoso. Así que podemos, a través de la imaginación y con nuestra fuerza de la imaginación, y con la idea de que la realidad está ahí, sí, pero los artistas pueden reinventarla, darle otra forma a la realidad, darle otro ritmo. Y JR me ha ayudado muchísimo con su buen humor y con su forma de reírse un poquito de mí. Y todo eso se reía de mí de una forma sana, divertida, y no había que decir, ah, no, ya no se respeta a los mayores. Pues los mayores son como los demás, también tenemos ganas de hacer bromas y de reírnos. También podemos tener ganas de reírnos de... Bueno, no nos reímos de un niño que no sabe caminar, así que tampoco hay que reírse de las personas mayores. Pero de forma muy natural hemos gestado una amistad, JR y yo, creativa, para que el espectador pueda conocer las personas que nosotros hemos conocido. Esa era la idea de crear un vínculo, la idea de que, por ejemplo, voy a daros un ejemplo. Me han planteado una pregunta sobre la política. Nunca hemos preguntado a las personas que filmábamos cuáles eran sus opiniones políticas. Jamás. Quizá eran de derechas, de izquierdas o del centro. Nunca hemos hablado de eso con ellos. Hemos intentado hablar persona a persona, porque cada persona, con su rostro, su forma de hablar, su comportamiento y su trabajo, cada persona nos parecía interesante por sí. Y hemos tenido la suerte, y el azar nos ha ayudado, porque de entre las personas con quienes hemos estado, algunas de ellas eran particularmente interesantes. Hablemos de una al azar. Fuimos a hablar con unos obreros en una fábrica. Intentamos hacer un grupo. Y de repente viene alguien con su traje y su corbata y me doy cuenta y le digo, ah, ¿usted va a una fiesta? Así, vestido. Y dice, sí, sí, es mi último día en la fábrica. Eso es lo que festejo. Y entonces de repente hay ahí un hombre que nos hablaba y comprendemos y entendemos que llevaba 37 años o 40 en la misma fábrica y que el día que deja de trabajar, la verdad lo que siente es pánico. Y hemos visto mucha sencillez y mucha honestidad y entonces dice, estoy al borde de un abismo y voy a caer. Y en ese momento me emocionó muchísimo lo que dijo ese hombre y quizá ustedes también, porque siempre hablamos de la jubilación. La gente habla, ah, jubilación a los 60 años, ah, a los 64, y queremos más dinero, más salario, queremos una prima, etcétera, etcétera. Pero de repente ahí estamos ante una persona que simplemente ha trabajado en una fábrica y que finaliza su trabajo. Y yo creo que con eso hemos hecho un regalo al espectador, proponeros y proponerles que escuchen a este hombre y comprender su desarraigo. He tomado este ejemplo, pero simplemente es uno de ellos que muestran la actitud que tenemos como documentalistas, JR y yo. Hemos querido todo el tiempo estar a la escucha, con los ojos bien abiertos y también con los oídos bien, bien abiertos para poder atrapar lo más sutil, todas las sutilezas, lo más delicado y diferente, que pudiésemos atraparlo y comprimirlo en la película. Y es cierto que, por ejemplo, hay un episodio, una mujer del norte que habla de su padre, de su hijo, pero esta mujer hizo venir a gente que reevoca una profesión y habla de, por ejemplo, la fraternidad que parece perderse. Así que a nosotros nos impresionó hablar de todas esas cosas hoy. No sé si alguno sabe que ahora se están cortando los cuernos de las cabras. ¿Alguien sabe de qué hablo? ¿Que cortan los cuernos a las cabras? ¿No? ¿No sabéis de qué hablo? Bueno, yo me había dado cuenta. Hemos empezado a investigarlo con JR. No somos expertos en animales, ni tampoco de la vida en el mundo rural, pero nos hemos acercado a este tema para intentar comprender por qué, cómo y cómo una mujer mujer apasionada viene y dice que hay que guardar, que los animales tienen que seguir como son, con sus cuernos, con su violencia, con su combate. Así que nosotros, cuando hacemos un documental, somos los que más aprendemos. No solamente estamos al servicio de lo que grabamos, sino que además aprendemos. Yo he hecho mucho cine documental precisamente por eso. También me ha gustado la ficción, escribirla, expresar un poco el ego, pero cuando trabajamos, cuando se trabaja con otras personas y cuando el objetivo es darlas a conocer al espectador, uno está en una posición muy interesante, porque eres un intermediario. Ahora ya conocéis a estos personajes y estoy segura de que os gusta, por ejemplo, el cartero que JR ha puesto ahí en lo alto de una casa, que es el héroe de su pueblo. Y bueno, y además ahí sigue, pero muchas veces, bueno, pues lo que ponemos en las paredes o esas fotografías se han ido borrando con la lluvia. Hemos trabajado con esa conciencia de lo efímero, efímero en cuanto a lo que hacemos, lo que hemos colgado en las paredes. Pero también hemos hecho un poquito de trampa, porque cuando instalamos, por ejemplo, las rocas, una imagen de mi amigo Guy Bourdin, sabíamos, sí, sabíamos que la marea se lo llevaría. Sabíamos que al día siguiente desaparecería, pero aún así lo grabamos. Entonces también hemos jugado con lo efímero. Sabemos que los encuentros son efímeros. Los collages y lo que pegamos en la pared es efímero. Pero hemos intentado grabarlo para que permanezca su recuerdo, para que ese contacto con esas personas estén ahí. No sé si tenéis alguna pregunta sobre alguna de las personas que hemos grabado. A veces los periodistas dicen, ah, no, no, no son personajes, son verdaderamente personas, personas que han confiado en nosotros, personas con las que hemos establecido una relación de empatía y de simpatía que se ve en la película. Y incluso, bueno, espero que alguno os hayan arrancado una lagrimita y que algunos otros os hayan hecho sonreír. La película nos pone en un estado de sonrisa, con cierta emoción, ¿verdad? Y al salir de la película, al final se trata de que digamos, qué interesante es la vida, qué interesante es la gente. Y en particular, siempre hemos elegido personas sin poder alguno, ni en su vida profesional, ni en su vida de todos los días, porque esas personas son las menos conocidas. Ya hay muchos documentales magníficos que hablan de la gente y las personas sin poder, pero en cualquier caso, esa era nuestra certeza. No queríamos mostrar a gente con poder, ni con propiedades, ni con dinero. Hemos intentado ir al encuentro de la gente normal, de esos millones de personas que son así, normales, porque esos son los que nos gustan o los que nos han gustado.
Teníamos una pregunta ahí también.
No recuerdo. ¿Había usted planteado una pregunta? ¿He respondido? Sí, sí, he respondido a su pregunta. ¿O no?
Sí, sí. Tenemos otra aquí.
Hola, buenos días, Madame Bagda. Quería, usted se define como radical y marginal. En su película y en su obra, no hay, o sea, en su película, en esta película, no hay, hay tristeza y un aroma de la pérdida, pero no hay ira, ¿no? Usted no está enfadada, ¿no? Y es una, en su cine da la sensación de que usted siempre hay un, bueno, pues una esperanza, pero no de una manera a lo Hollywood, sino una esperanza real en el ser humano. Entonces me gustaría que hablara de esas dos, esos dos polos, ¿no? Por un lado la radicalidad y la marginalidad, pero sin estar enfadado. A lo Godard, por ejemplo.
Las películas comienzan por motivos diferentes. Por ejemplo, sí que estaba enfadada y muy airada cuando empecé a darme cuenta en un mercado en la calle, por ejemplo, gente que viene, un mercado como los que hay los martes o los jueves, que al final del mercado había gente que venía a recoger las cosas que se habían caído, los restos de verduras, huevos un poco rotos, y me di cuenta de que ellos iban ahí a hacer sus compras, entre comillas, cuando el mercado había terminado. Y empecé a interesarme por esas personas que iban a recoger lo que otros desperdiciaban. Y en el campo también me sorprendió ver cómo había cultivos de patata tan codificados con unas formas y formatos muy concretos y que después el resto que no correspondía lo tiraban. Y eso me enfadó muchísimo. Y entonces dije, voy a intentar hacer una película. Y puede que la hayan visto. Se llama Los espigadores y la espigadora. Le glaneur y la glaneuse, los espigadores y la espigadora. Y eso me pareció muy interesante porque, ¿sí? ¿Ha levantado la mano? En ese momento dije, hay que hablar de ello, y hay que hablar de ellos, porque entonces tenemos que despertar y darnos cuenta de que desperdiciamos demasiado, consumimos demasiado, se desecha demasiado, hay demasiado egoísmo. Y me dije, hay que cambiar esa actitud. Pero, por el contrario, en mi última película, en esta, no estoy enfadada en absoluto. JR y yo, más bien, estábamos en un estado de simpatía, de empatía con esas personas. Dijimos, no queremos interesarnos por saber a quién, por quién votan, sino que nos interesa su persona. No somos sociólogos ni antropólogos, solamente cineastas. Hemos intentado ser honestos para poder mostrar encuentros reales con gente más o menos divertida y con este proceso, ¿verdad? Con este camión mágico tan divertido, porque claro, es como una especie de verdad, entras a hacerte un fotomatón, una fotito y ¿qué sale? Sale un cartel y entonces se ven muy orgullosos y si quieren se lo pueden llevar a casa y pueden ponerlo sobre una pared. Porque además todo eso era gratis. No solo era gratuito, sino que además con JR fuimos radicales. Dijimos, cero publicidad. Nunca queremos que se vea un sponsor. Como sabéis, en todas las ferias siempre venden algo, ¿verdad? Pues no, aquí no había nada que vender ni que comprar. Incluso tuvimos mucho cuidado que no se viese ninguna publicidad porque no se trata de un mundo de intercambio comercial, no se trata de utilizar al público y de tomarlo como rehén en una feria detrás de nada. Yo ahora estaba posando ante el panel de Donostia, donde ponía Donostia. Bueno, pues estoy en un festival y me otorgan un premio, así que es normal. Pero no me gusta posar. Ni siquiera los fotocall me gustan porque siempre hay publicidad detrás. Una vez estaba en una reunión de prensa y detrás de mí había publicidad de unos bolígrafos. Y dije, ¿pero esto qué es? Entonces me vais a dar uno, una pluma. Y después de darme un bolígrafo, quitáis el póster. No podemos ser rehenes de la publicidad. Yo quizá podría ganar más dinero si hiciese publicidad. Está claro que eso se paga muy caro, pero no quiero vender cosméticos, no quiero vender productos, no quiero vender jamón ni nada parecido. Y por eso tampoco hago películas publicitarias y por eso no gano mucho dinero. Pero hago un cine que es libre. Y creo que esta película que ha sido producida por Rosalie Varda, mi hija, que ha tenido paciencia para ir encontrando dinero poquito a poco para que JR podamos rodar a lo largo de 15 meses, una semana al mes, porque yo al cabo de una semana ya estoy cansada, no puedo estar ahí corriendo por los campos. Entonces digo, vale, 5 días o 6, vale, pero luego una pausa, hago montaje y estoy sentada. Entonces han tenido en cuenta mi fatiga relativamente natural, pero bueno, estoy en buena forma, ¿eh? Como podéis ver. Pero está claro que no puedo hacer grandes rodajes. Así que la producción ha sido racional. Muchas veces se trabaja con un equipo, 7 semanas, se les paga un poquito menos porque trabajan. Pero nosotros no, la verdad. Poco a poco trabajamos cada vez con un equipo, cada semana. Y ha sido una producción muy particular. Pero se correspondía perfectamente con nuestro proyecto. Cuando JR y yo nos vimos por vez primera, yo ya conocía su obra, que admiraba enormemente, y él dijo que él conocía mi cine y que le gustaba. Y Rosalie dijo, pues poneos en contacto, haced algo. Y en cuanto nos vimos, surgieron las chispas, como una especie de enamoramiento artístico y profesional. Inmediatamente hemos decidido que íbamos a trabajar juntos. Inmediatamente nos pusimos a buscar dinero para empezar a trabajar desde ya, pero teniendo en mente la idea de que nuestras dos técnicas, la mía como documentalista y la suya como alguien experto en grandes imágenes, que lo que queríamos era valorizar a la gente de dos formas diferentes. Pero él también venía conmigo a las entrevistas y yo estaba con él cuando pegaba esos carteles. Bueno, yo no me subía a la escalera, está claro, pero a veces sí que le pasaba, por ejemplo, el pegamento. Y hemos pensado que dos personas de edades diferentes, pero con el mismo deseo, la misma gana de dar valor a esas personas sin poder, pensamos y estuvimos seguros de que funcionaría. Y ha funcionado. Estamos muy contentos de lo que hemos hecho, porque nuestro proyecto era modesto. Un documental cuesta caro, pero no tiene nada que ver con la ficción. Entonces, está claro que vamos a tener menos espectadores, pero ya lo sabemos porque la película ha salido en Francia y lo que vemos es que la gente lo acoge muy bien la película, el público sale muy contento, tienen la impresión de haber conocido a esas personas, tienen la impresión de haber conocido la humanidad, de compartir con personas diferentes que dicen cosas diferentes. Y no nos sentimos orgullosos, lo que nos sentimos es felices de haber logrado el objetivo, crear esos vínculos, ser intermediarios entre las personas filmadas y el espectador. Evidentemente, esto quiere decir que los distribuidores también tienen que trabajar, ¿verdad?, para poder ver la película en muchos lugares. En Francia tenemos un distribuidor fantástico que va a mostrar la película incluso en ciudades pequeñitas y en pueblos. Y eso para nosotros es importantísimo, porque no se trata solamente de ir a las cinco grandes ciudades que hay en todos los países, sino ir a los pueblos. Y sí, la película se ha visto en pueblos y eso me encanta. De repente había 300 personas que venían a verla y quizá había dos representaciones con dos veces 80 personas en la sala. Pero nuestra voluntad, insisto, es hacer un cine que sea de calidad y popular al mismo tiempo. Un trabajo, además, que tengo que dar las gracias a Cine Tamaris y al distribuidor, a todo el equipo. El cine tiene que tener sentido y no simplemente dinero.
¿Tenías una pregunta aquí? ¿Agnès?
Bonjour.
Creo que eres Iman. No te veo, pero reconozco tu voz. Esta mujer es increíble. Es profesora en Gerona, es profesora de cine y obliga a la gente a amar el cine. Necesitamos profesores, periodistas y fanáticos así, porque son ellos los que hacen ese vínculo y los que logran que se ame el cine. Muchas gracias, es cierto, soy una fanática de su cine, como bien sabe. Es cierto, ese deseo de transmisión de su cine me parece muy importante. Vi su película en Cannes, nos vimos allí y allí ya le dije, de nuevo, una película que demuestra el poder de la imaginación y también la afirmación del poder de la libertad en el cine. Y esto me recuerda también a la Nouvelle Vague. Hay un homenaje también a Godard, ¿verdad?, en esta película. No voy a contar más, pero al final ha visto la película. Bueno, muchas preguntas al mismo tiempo. Voy a intentar responder de una en una. Hemos dicho que el espíritu de la Nouvelle Vague era la libertad. Sí, claro, porque con las nuevas cámaras, las nuevas películas, la decisión de rodar no en el estudio sino fuera, eso representó una liberación. Pero el objetivo de la gente de la Nouvelle Vague, sus objetivos eran muy distintos. Libertad, volviendo a la libertad. Sí, yo creo que la libertad no solamente implica salir a la calle y gritar. No, se trata de saber si uno puede salir de los cajones, de los compartimentos. Por ejemplo, cuando J.R. decidió documentar mi vejez, dijo, bueno, no vamos a ponerte a mirar cositas pequeñas, no, vamos a hacer un cartón gigantesco con letras. Era una forma divertida de... Bueno, claro, se trataba de usar la imaginación y decir, claro, este problema que toco la vista se convierte en un espectáculo. Y cuando empezó a fotografiar mis ojos, mis manos y los dedos de mis pies, imagínate los dedos de los pies, y tuvo la idea de poner los dedos del pie en un vagón. Fíjate tú, qué imaginación. Bueno, más que imaginación, un poco locura. Los ojos, las manos y los dedos de los pies. Y dice, y ahora te voy a mandar de viaje, fragmentada, en trocitos. Y entonces de repente ahí había un obrero de la fábrica y miraba los dedos de mis pies y dice, es verdad, son muy pequeños, ¿eh? Y yo creo que es totalmente surrealista, ¿verdad? En un documental que se supone que es social, algo así. Y de repente nos reíamos enviando los dedos de mis pies y que el obrero de la fábrica hiciese un comentario sobre los dedos de mis pies. Así que tampoco hemos querido ser serios. No somos antropólogos ni sociólogos, ya lo he dicho antes. Queremos generar amistad, sorpresa, un poco de, bueno, cosas que nos diviertan. Y quizás sí que esté relacionado todo esto con la Nouvelle Vague, porque, por ejemplo, si hablamos de Godard y de Rozier y de otros cineastas, sí que había también ese deseo, ¿verdad?, salir de los formatos. Pero lo que me parecía importante, lo que me ha parecido importante en mi vida ha sido hacer ficción y siempre seguir haciendo también documental, puesto que esta es una escuela de modestia. ¿Por qué? Porque estamos al servicio de las personas que grabamos. Estamos ahí para darles un valor, aunque luego hagamos nuestras bromas de cancioncitas o de dedos de los pies. Hemos intentado trabajar con naturalidad, pero que nuestra relación, nuestra amistad y toda esta historia de las gafas negras formase parte del juego, para que la película no se instale simplemente como una demostración, simplemente que se viese el placer de grabar, el placer del montaje. Además, hemos contado con un músico, Emma Tuchedid, un músico que espero que sea también conocido aquí en España, que haga conciertos, y él ha intentado encontrar melodías con esa mezcla, mezcla de melancolía, nostalgia y energía. Y había una tercera parte, me parece. Sí, Godard ha visto la película. Fue muy divertido porque todo el mundo fue muy amable con nosotros, menos él, menos Godard. No pensábamos que, bueno, tampoco pensábamos que se iba a reprimir, pero yo creo que todos, cada uno dentro de nuestra vida, hemos encontrado una puerta que se cierra, una puerta cerrada. Y yo no pensaba que me iba a suceder a esta edad ante la puerta de Godard, la verdad. Pensábamos que íbamos a filmar ese encuentro, pero lo que filmamos fue el no encuentro, esa puerta cerrada. Y como estaba además en referencia a Jacques Demy, la verdad es que fue un poco un golpe. Y luego cuando fuimos a sentarnos al borde del lago, J.R. fue estupendo, porque él tuvo la idea de decir, en el fondo, Godard escribió una página del guión. Es Godard el que ha escrito el final, el que ha creado el final del documental. Así que, bueno, es una película que, bueno, que tiene también ahí esa marca de Godard. Bueno, le hemos enviado el DVD y no ha respondido. Así que misterio, misterio. Pero sigo admirando muchísimo su trabajo, sigo queriéndolo mucho, es alguien radical. A veces es verdad que va tan, tan lejos que no soy capaz de seguirlo allí a donde va, pero es alguien que hace del cine un arma de cultura, un arma de cine más que radical. Cine experimental. Y necesitamos gente así. A veces necesitamos mucho más eso que cineastas de gran calidad, que hagan ficción o que hablen de sentimientos. A mí me gusta mucho el cine. Yo veo todo tipo de películas. La verdad es que lo que sí que sé es lo que no quiero hacer y sí que sé lo que quiero hacer. Y pensaba finalizar con la película Les Plages d'Agnès y no hacer más cine de salas. Pero luego J.R. me cogió de la mano y me dijo, venga, adelante. Y por eso hoy hemos hecho esta última película. Pero si no, la verdad es que sobre todo trabajo en instalaciones artísticas. donde hay menos dinero y menos desafíos, pero hago trípticos y cosas que me encantan, que quizá no son demasiado conocidos, pero que me da la impresión de lo que tú decías. Sigo utilizando el poder de la imaginación y me sigue complaciendo ver que se puede mostrar la vida de una forma diferente y no solamente a través del horror. Sabemos que el mundo es un caos terrible. Sabemos que todos los días, en este momento que hay, pues... Por ejemplo, lo que está ocurriendo con los musulmanes que están yendo hacia Bangladesh, el país más pobre del mundo, es un horror más otro horror. Todos los días vemos cómo la gente se ahoga porque migran a otro país en esa especie de barcos. Así que esas pateras ocurre todos los días y luego encima las casas que se caen y las inundaciones, los terremotos, etcétera, etcétera. Eso ya lo vemos todos los días, lo sabemos, pero quizá también podemos pensar que quienes van al cine a veces necesitan algo más y no solamente lo que vemos en televisión. Y que quizá un documental de encuentros como este puede darnos la idea de que estamos rodeados de gente, de personas que tienen sus preocupaciones, su vida, su trabajo y que tiene ganas de hablar de ello, compartirlo. Y yo espero que el hecho de compartirlo sea algo que funcione bien en la película. Y es cierto que la película ha sido muy, muy bien recibida en Francia. Y estoy encantada cuando la gente me dice cosas así por la calle. Gente joven me para en la calle y me dice muchas gracias. No me dicen bravo, me dicen gracias. Y eso es el mejor de los regalos.
Merci, Agnès.
Sí. Una última pregunta.
Bueno, que primero aquí me gustaría felicitarte por la película. Y tengo una pregunta que quizá brevemente ya la ha respondido, pero sí que me gustaría preguntarle que la película, a pesar de contar con la colaboración del Museo MoMA, de la Fundación Cartier o del Canal Arte, me gustó mucho la cita inicial en la que menciona que como medida inmediata al deseo de empezar a hacer la película y a filmar, cuenta con la ayuda de crowdfunding o de una gente que a través de internet ha hecho una aportación económica. Entonces, a mí me gustaría preguntarle si, a pesar de llevar tantos años trabajando, ser una figura muy respetada y consolidada, ¿cuáles son los problemas financieros y económicos o en términos de producción que encuentra a la hora de desempeñar hasta hoy en día una película?
Ha planteado muy bien la pregunta, porque cuando me preguntaron... ¿Qué significa para usted que le den todos estos premios? Pues dije, pues preferiría que me diesen dinero en vez de premios, porque desde hace 60 años que hago cine, siempre he tenido dificultades sistemáticamente para encontrar dinero. Y a veces se cree que la gente que es un poquito conocida y que reciben premios tienen dinero. Pues no, para nada, yo no tengo un duro. Y cuando hemos querido hacer esta película con JR, dije, ¿qué hacemos? Y entonces creamos esa crowdfunding, dijimos a gente, les dijimos si queréis darnos dinero, enviadlo y así podremos empezar esta película. Pedimos 50.000 euros y hemos recibido 54.000, bueno, luego hay que quitar la comisión y los gastos porque también habíamos prometido enviar fotos, pero... Al final, 47.000 euros limpios. Y con eso empezamos a grabar. Y la gente piensa que es ridículo, que cuando alguien se ha conocido, que es ridículo decir, dennos dinero. Pues no era ridículo, porque no teníamos. No hay que confundir las cosas. Sí, sí, tengo premios en un armario, en una vitrina. Incluso los he mezclado con los premios de Jacques Demy. Así que tenemos montones de premios. Pero no nos mandan cheques ni dinero. Cuando empiezo a trabajar, cuando quiero hacer una película, por ejemplo, en Francia, tenemos algo que es ingresos anteriores a la salida en taquilla. Entonces, bueno, tuvimos que empezar por ese crowdfunding y luego mi hija, Rosalie, que ha trabajado como productora de forma formidable, empezó a encontrar dinero. Y cuando evoca esos museos también tiene razón en hablar de ello. Porque como yo hago un cine apreciado, en ese sentido, el MoMA colecciona copias de cine, no solamente mías, sino de cineastas que consideran interesantes. Entonces el MoMA tiene una copia, por ejemplo, de la felicidad, etcétera, etcétera. Entonces José Ali dijo, bueno, ¿y por qué no comprar la copia antes de ver la película? Dijo mi hija. Y aceptaron y compraron la película. Y entonces ya dieron cierto dinero y lo compraron a ciegas, el documental. Pero se han dado cuenta de que está bien. Y lo mismo con la Fundación Cartier. Adquirieron los derechos sin haber visto la película, sin haber visto el documental. Confiaron en mí. Y bueno, lo decimos como si fuese, ah, bueno, os han ayudado los museos, os habéis ayudado el crowdfunding, pero es que necesitábamos hacerlo así. Nadie lo creerá, pero yo muchas veces paso más dinero en buscar dinero que en preparar la película. Me he pasado la vida entera buscando dinero. Recuerdo, por ejemplo, cuando hice L'une chante, l'autre pas, en mitad del rodaje tenía que irme a llamar por teléfono a decir a la gente que nos deben dinero, porque necesitaba dinero. He pasado así la vida, pero bueno, es así. Yo creo que los cineastas de mi categoría siempre hemos tenido problemas de dinero. Casi forma parte de nuestra vida. Es algo que hemos aceptado. Nunca nadie me ha dicho, Ale, ¿quieres hacer una película? Pues venga, adelante, pídeme lo que quieras, que te lo doy. Bueno, una vez sí, en América, alguien me dio un importe de dinero por hacer una película que se llamaba Lions, Lovers, Lions, Love and Lies. La única vez en Estados Unidos, si no me he pasado la vida pidiendo dinero a un lado y a otro. A mí me da igual, pero la verdad, a mi edad esto no va a cambiar, claro. Así que bueno, he intentado responder a su pregunta, que era un poquito complicada. Bueno, supongo que usted no se está riendo de nosotros, ¿verdad? Por haber recurrido al crowdfunding. A nosotros lo que está claro es que nos ha encantado que la gente nos haya enviado 20 euros o 50. Bueno, alguien ha dado un poquito más. Mucha gente nos ha enviado 100 euros. Gente que quizá conoce mi cine, mi nombre, y les hemos dado las gracias, les hemos enviado fotos, pósters. Es una financiación un poquito particular, ¿verdad? Pero no somos los únicos. Hay muchos artistas. Hay mucha gente que intenta hacer proyectos un poco raros que recurren a este sistema y dicen, ¿quieren ver una película? Pues denos un poco de dinero de antemano. Si han visto la película, verán que hay como 460 y aparecen todos ahí escritos. Nos hayan enviado 20 o 100 euros, todos aparecen ahí porque nos han ayudado muchísimo y por eso aparecen desde el comienzo de los títulos de crédito.
Bueno, la verdad es que estaríamos toda la mañana escuchando a Agnès Bagdá, pero ella tiene una agenda que cumplir, tiene que recibir un premio esta tarde, así que solo nos queda agradecerle muchísimo su presencia, haber estado aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a vos.